Bueno, malagueña salerosa. Esto es chingón, ¿no?
Sí.
Tomazo, ¿eh? De nuestra Latinoamérica presente, Marcela Tomás. Uh-huh. ¿Actualizamos todo el tiempo o no están actualizados a esta hora de la mañana?
Para, Pascucio.
Como 7, 8 grados debe haber, le digo así.
No me apures, si me quieres sacar bueno.
Cubero.
No, ¿cuánto?
No, 7, 8 grados, 7, 8 grados. No,
te refalla el termostato, Pascucio.
Que... Dígame entonces.
11.2.
11 grados. Uh-huh.
80 el porcentaje de la humedad. Cada vez que digo la humedad y que está elevada, me acuerdo de tu pulsera de cobre negra.
Que se mancha. Sí, es así, es un viejo sistema que todavía funciona.
Hay viento del este a 9 kilómetros y el cielo está parcialmente nublado.
Bien, seguimos conociendo propuestas y ya en realidad tratando de tomar la temperatura de esta jornada electoral que se avecina el próximo domingo. Uh-huh. Nos visita Darío Martínez, exsecretario de Energía, exdiputado nacional, fue concejal también acá en la ciudad de Neuquén, es candidato a diputado provincial por el Frente de Todos, y le agradecemos la visita. Gracias, Darío, por venir.
No, gracias a ustedes por la invitación, a los dos, y a, por supuesto, a todo el equipo Radio Nacional y a toda la audiencia. ¿Cómo están?
Bien. ¿Está polarizada o es una elección de tercios?
Yo creo que es una elección atípica porque... el partido provincial creo que está dividido y hace que todos estemos en un esquema muy competitivo. Creo que el que gane va a ganar con muchos menos votos de la última elección.
Claro, más apretada,
con lo cual todo va a estar más parejo. En definitiva son los neuquinos los que eligen qué futuro para Neuquén quieren. Y me parece que lo atípico de esta elección es eso, es una fuerza provincial dividida en dos representantes. Yo digo, los que quieren que todo siga igual tienen a los dos vices de Omar para elegir y eso es garantía que todo va a seguir igual. Tanto Marcos como Rolo representan esa misma idea de provincia, pero nosotros creemos que Neuquén está para mucho más. Creo que Neuquén necesita una transformación profunda porque cada neuquino puede tener lo que tiene, pero también mucho más si planificamos mejor y si administramos como corresponde.
Claro.
Así que tenemos toda la expectativa puesta en el electorado, pero es el electorado el que elige... Y yo creo que ese futuro mejor el domingo 16 en la boleta al frente de todos con Ramón, Ayelén, con Daniel Figueroa, es posible si se animan los neuquinos, si tenemos neuquinos que también estén convencidos que nos merecemos más, que deberíamos tener más, deberíamos tener un piso de ciudadanía por debajo del cual no esté nadie, que necesitamos una provincia más igualitaria, donde las oportunidades sean para todos. También planteo que esa riqueza que está bajo tierra, que es de todos los neuquinos, luego cuando la sacan no le toca a todos, le toca a muy pocos. Y eso es un esquema distributivo que está fallando y que lo peor es que hemos naturalizado en los barrios vivir mal, en el interior, en las localidades del interior, nos hemos acostumbrado a no tener cloacas, gas en varias localidades de la provincia, ni hablar de asfalto, pero en algunas no tenemos agua. Digo, no tenemos que naturalizar, porque ese vecino es tan dueño como el que vive frente al Monumento San Martín del recurso. Entonces debería tocarle. Y además... estoy presentando Anarquizar Neuquén, que hoy vamos a estar con Carlos Heller en la universidad exponiéndolo, donde plantea no solo lo que hicimos, sino lo que viene, y lo que viene para Neuquén es muy importante. Ahora, ese crecimiento en la producción, producto de las políticas energéticas que definimos en la Secretaría, que van a seguir creciendo, porque de Vaca Muerta nos hablaron, mira, yo me acuerdo, Sovich, Jorge Zapagvice, Jorge Zapagana, Omar Gutiérrez, Rolando Figueroa, su vice, también nos hablaba, Omar Gutiérrez, Marcos Coma, pero nunca la habían puesto a producir. Yo asumí en el 2020, la producción de Vaca Muerta era de 160.000 barriles y de 49 millones de metros cúbicos de gas en declino, con declino también en las regalías. Y en dos años lo pasamos a 300.000 barriles diarios, a 100 millones de metros cúbicos de gas. Los trabajadores, cuando asumí, había 5.000 desocupados, 9.000 cesanteados y ahora tenemos 30.000 en actividad. Pero lo que viene es mucho más importante en crecimiento, porque lanzamos las obras de infraestructura como el Néstor Kirchner, que es el gasoducto más importante de los últimos 50 años, como TASA, que ese va a estar operativo en agosto, el Néstor. OTASA va a estar operativo también este invierno.
Vos decís, Darío, discúlpame, que lo que se viene es mucho mayor, pero se tiene que tener la visión, la visión correcta para eso.
Mira, Marcela, lo que viene, el crecimiento es inexorable porque ya definimos la política energética. El plan gas está definido hasta el 2028 y licitado, con lo cual el nivel de crecimiento, que es lo que yo planteo, ya está establecido porque está la inversión y está la infraestructura para que esa producción crezca. Ahora, ese crecimiento nos va a llevar al 2027 a 1 millón de barriles diarios. Acordate, lo agarré en 160.000 y en dos años vamos a estar en 1 millón. Eso va a pasar. Lo que yo no sé si va a pasar es si vamos a tener los jóvenes formados en las escuelas técnicas para abastecer esa industria. Y si no lo formamos nosotros, la industria lo va a buscar afuera. Ni siquiera afuera de la provincia de Neuquén, porque tampoco hay en el resto del país, lo va a buscar afuera del país.
Claro.
Y eso nos va a traer ese crecimiento, en vez de transformarse en desarrollo, porque si no aseguramos en normas para que la contratación primero sea para los neuquinos, las pymes primero para los neuquinos, y no estoy hablando de cosas raras, son cosas que yo puse en el plan gas. Pero el verdadero dueño del recurso es la provincia, o sea, quien puede condicionar y puede decirle a la industria, si no me cumpliste, saco el área, no es la nación, porque no es el dueño del recurso, el dueño es la provincia. Entonces tiene que apropiarse de la renta, tiene que lograr que la mayor parte de esa renta quede en suelo neuquino. Y si no lo hacemos, lo que nos va a pasar es que va a empezar a venir gente de afuera y va a dejar sin trabajo al neuquino. Ahí me pasaba el dato, migraciones entre enero y febrero entraron 300 soldadores de Bolivia. Mirá si no podríamos haber formado en las 23 escuelas técnicas que tenemos 300 soldadores. Pero ¿qué pasa? Tenemos 23 escuelas técnicas y solo dos orientaciones en petróleo.
Claro.
Y tenemos que formar de acá al 2026 54.000 trabajadores nuevos. O sea, a los 30.000 que tenemos se le van a sumar 50, un centenario completo. Una cancha de boca llena de trabajadores con grandes salarios. Ahora, si no los formamos nosotros, si no hacemos convenio con la universidad, con la tecnológica, con la del Comahue, si las escuelas técnicas, no tenemos más escuelas técnicas formando a esos trabajadores, bueno, la industria los va a ir a buscar a cualquier lado. Y ese trabajador va a venir, y además de quedarse con el trabajo que podría ser de un neuquino, va a alquilar tu casa, o la que está escuchando. Porque el que está escuchando no va a tener el sueldo para poder alquilar al lado de ese que va a venir con 800.000 pesos de salario, 900.000. Entonces, vamos a tener mucho. Si esto no está planificado, si los objetivos... Yo le propongo al electorado y a toda la sociedad neuquina energizar Neuquén, que es objetivo por objetivo lo que yo creo que hay que hacer. Pero si no les gusta este, el que sea, pero planifiquémoslo. Tiene que estar la infraestructura. Esos 54.000, la mitad van a venir a la capital, como está pasando. Hay loteos. Solo con que venga la mitad de eso, necesitamos otra planta de agua y de cloacas, porque ya tenemos saturado lo que digamos. Todo esto hay que planificarlo. Y vos decís, bueno, lo planificamos y no hacemos, no tenemos con qué. Sí, en 3 años el adicional de regalías, ingresos provinciales va a ser de 13.000 millones de dólares, un presupuesto completo al que ya tenemos. Entonces hay que encarar ese desafío, pero de manera conjunto todo. Este año, solo por las políticas que definimos la Secretaría de Energía, sin que el gobernador mueva un dedo, porque además el gobierno provincial te mira esto como si fuese un relator de fútbol, te cuenta lo que está pasando, pero no toma ninguna decisión. Hay que pasar a tener un rol activo. Este año va a tener 1.900 millones de dólares adicionales sin haber movido un dedo. Ahora, si esos 1.900 no los orientamos a la infraestructura que necesita la provincia, lo que nos va a pasar es que dentro de 4 años vamos a estar hablando acá, y otra vez, donde no hay asfalto no va a haber asfalto, donde no hay cloaca no va a haber cloaca, donde no hay conectividad en Vista Alegre. O sea, vos querés hablar por teléfono en Vista Alegre y no tenés internet. Además de que no tenés agua, no tenés cloaca, o sea...
Claro.
No, te estoy hablando de barrios. Ayer estábamos en un barrio acá en Los Hornos de Neuquén y la realidad que tienen ellos no es la misma que se tiene acá en el centro. Tenemos vecinos sin servicio en la capital.
Claro.
Y ese vecino de Los Hornos, o el de Vista Alegre, o el de Barranca, es tan dueño del petróleo y del gas como cualquiera de los demás que estamos en Neuquén. Entonces se merece la misma calidad de vida.
Ahí el gobierno sin desconocer las inversiones que hace el gobierno provincial, ciertamente el gobierno provincial suele no dar detalle o disimular la inversión del gobierno nacional, particularmente en la infraestructura que se hace en Neuquén, ¿no?
Mira, todo el crecimiento, yo te decía, de Vaca Muerta nos hablaron todos los gobernadores, pero nunca ninguno lo había puesto a producir. ¿Sabes por qué se pone a producir y a batir todos los récords históricos de producción? No es casualidad que nunca tuvimos niveles de producción y ahora batimos todos los récords. Hubo dos decisiones importantes. Primero, la de Cristina, de haber tomado el control de YPF. Si eso no se hubiese hecho hace 10 años y tener todo el costo de desarrollo de Vaca Muerta, que digamos quien se cargó ese costo de aprendizaje fue YPF, claramente es la locomotora que empuja. Esa fue la primera decisión. Y la segunda decisión, la política energética que definimos en diciembre del 2020 con el plan gas y todo lo que vino después. Y vas a ver que ahí empezamos a batir todos los récords históricos de producción. Porque el barril estuvo muchas veces a 100 dólares. No es cierto, o sea, no tiene relación. Muchas veces ellos tuvieron el barril a 100 dólares y nunca hicieron nada. Pero porque además no hay yo siempre digo, Neuquén es como un nene rico que como es rico no aprendió a hacer nada. Y mira, y se gasta, pero no fue a la escuela, no aprendió un oficio, no fue a la universidad. Ahora, tiene que dejar de ser eso y pasar a ser el rol más activo. El mundo va en una transición energética del carbón al gas. Neuquén lo que tiene es gas. Ahora, tiene que empujar el desarrollo del gas. Yo ya hubiese creado el Instituto Neuquino del Hidrógeno Azul, que es el hidrógeno que se hace en base a gas, que es la energía del futuro. Yo ya hubiese avanzado en que en toda la industria petrolera los motores que usan el campo sean todos a gas, porque eso es más amigable con el medio ambiente y no seguir quemando diésel. Yo ya hubiese conectado todos los pueblos. Tenemos que hacer una ley de autoobligarse a la provincia a tener conectadas todas las localidades de la provincia a la red de gas.
Y sí.
Fíjate que uno de los lugares más lindos que decimos nosotros del mundo es Villa La Angostura. Tuvo que venir este secretario de Energía a lanzar la obra para conectar Villa La Angostura como lanzamos y que deje de quemar gasoil y gas.
La cantidad de gasoil que se quemaba era tremendo.
Porque... era tremendo para el medio ambiente y tremendo para el presupuesto del EPEN.
Sí.
Tuvimos que venir nosotros a hacerlo. Tantos años.
Claro.
Yo creo que no hay una planificación. Creo que el modelo que pensó en su momento Felipe para Neuquén dio mucho resultado, pero como que dio resultado para los próximos 50 años, no para toda la vida.
Claro.
Y llegó un momento que hay que repensarla, y eso es energizar Neuquén, un plan estratégico de desarrollo, teniendo en cuenta todos los objetivos en educación, en trabajo, en industria. Nosotros tenemos que tener centrales térmicas en suelo neuquino. Vos calculá que hacemos el Néstor Kirchner, que nos va a permitir al país ahorrarse muchos dólares y a la provincia de Neuquén aumentar la producción de gas. Pero con ese gas llegamos a centrales térmicas que están afuera de Neuquén y generamos energía. Porque la matriz energética de Argentina es en base a gas. O sea, se genera electricidad. El 60% de la energía eléctrica se genera en base a gas. ¿Qué estamos esperando para poner 4 centrales térmicas en Neuquén con gas neuquino? Y en vez de vender gas, producimos gas, cobramos la regalía y además vendemos electricidad al resto del país y a la región entera. Neuquén va a ser el proveedor de energía de la región, no solo del país. Ahora, ahí podríamos cuadriplicar las ganancias. Hay inversores que lo quieren hacer. Pero bueno, hace falta un gobierno provincial activo, que deje de ser relator de fútbol y se pare de 5 y empiece a distribuir bien y a jugar. Yo porque soy 5, pero podría ser un 10 también.
Darío, volviendo a lo netamente político, está Marcos Kottmann, Rolando Figueroa, digamos, enfrentamiento del MPN, porque es MPN, ¿le permite al frente de todo ir en el medio ganando ganando terreno? ¿Vos cómo lo ves?
No, yo lo que veo es que el voto del MPN está dividido. Aquel que es del MPN debe estar dudando entre los dos, porque realmente lo digo y sin ánimo de nada que no sea lo que estoy diciendo. Votar a los dos vice de Omar es votar que sigamos como estamos. Hay gente que considera que estamos bien y nosotros no somos la opción, esa es la opción. Y yo creo que entre esos están repensando cuál de los dos es más MPN, cuál de los dos me va a dar más de lo mismo. Y está bien que el electorado que esté conforme con lo que tenemos vote ahí, porque eso es garantía. Estoy seguro que no se va a modificar absolutamente nada. Y nosotros no es que estamos ganando más votos, nosotros creo que consolidando nuestro voto propio nos ponemos competitivos. Ramón y yo sacamos 27 puntos la última elección. Hoy el que tenga 27 puntos está ganando la elección.
Claro.
Entonces lo que hay que hacer es consolidar. Pero no se trata de personas, se trata de proyectos políticos. Nosotros, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo nunca con el MPN, ni con Marcos, ni con Rolando? Porque nosotros lo que tenemos es otro proyecto político, nosotros lo que queremos es hacer otra cosa. Así como que te digo que es garantía de que todo siga igual, el que cree que todo está bien, que vote a esos dos, también es garantía el que nos vote a nosotros de que no va a seguir todo igual, que va a haber una transformación, como la hubo en Cutralcó con Ramón y José, o como la hubo en Centenario del Zapallito Molina y Javier lo fue transformando, digamos. Eso somos nosotros. En materia energética, como la que hubo en Vaca Muerta, o sea, vos mirás los números oficiales históricos de la producción de Vaca Muerta y vas a que hay un antes de Darío y después de Darío, porque los niveles de producción empezaron a crecer. Y no porque nosotros agarramos una fractura hidráulica y nos pusimos a perforar, sino porque definimos una política a largo plazo, nunca se había hecho. Hasta el 2028 está armado el esquema del Plan Gas. Y eso hizo que la industria vuelva a confiar. Le dimos reglas claras. Y vos calculás que tenemos el precio de Plan Gas más barato del mundo. O sea, Macri, nosotros le dimos precio promedio $3.50. Macri le daba 6.50 y le fracasó. porque le prometió 6,50 y después no le podía pagar.
Claro.
Yo te puedo prometer cualquier sueldo, pero si bueno, si no te pasan pagar, el claro. fútbol, ¿viste? Les dicen, no, en un contrato va a ganar tanto, y a los dos meses no cobran.
Claro.
Bueno, nosotros hicimos algo previsible a largo plazo, demostramos cómo se iba a repagar, y bueno, y la industria volvió a confiar. Entonces, donde teníamos 5.000 trabajadores, me acuerdo haberme reunido con Guillermo y con Marcelo Rucci, la preocupación, donde había 5.000 despedidos, 9.000 suspendidos, hoy lo que hay es el tema que no saben de dónde encontrar personal calificado. Y yo me doy vuelta y veo las escuelas técnicas y estamos formando cosas que no demandamos. O veo el ejército donde yo hice la colimba acá, ahí podríamos estar formando
claro.
todos los oficios que necesita la industria, desde un soldador hasta un tipo que maneja una motoniveladora. Pero para eso el gobierno provincial tiene que tener un rol activo, tiene que armar convenios, tiene que estar pensando que si no forma los 50.000 trabajadores que necesitamos, que podrían ser neuquinos, bueno, en 3 años lo que vamos a tener es 50.000 de afuera empujando a los neuquinos para afuera.
Claro.
Insólitamente, sí, ¿entendés? Sí, porque sí. que entra en un vaso, uh-huh. si ese vaso tenés agua, cuando vos metés algo, bueno, tirás para afuera.
Sí.
Y el problema es que el que se va a ir para afuera es el
neuquino. Claro. Ahí hablabas de la consolidación del proyecto. Da la sensación, sobre todo con la ruptura de Juntos por el Cambio en Neuquén, que de haber logrado la unidad del espacio sin estas deserciones que hubo, se hubiera consolidado aún más, como mínimo como segunda fuerza. ¿No se pudo lograr mantener esa unidad dentro del Frente de Todos?
Sí, la unidad del Frente de Todos se consolidó, por lo menos en el PJ, nosotros sacamos en el Congreso el 77% de apoyo. Nunca había tenido un Congreso tanta contundencia en sostener el Frente de Todos y el apoyo. Luego pasa lo que el MPN nos hace históricamente. El MPN siempre... cualquiera de los dos variantes del MPN, la que hay ahora, de las dos que hay ahora, siempre usó la misma receta, sale a buscar afuera y a comprar voluntades en función de su necesidad. Nos pasó con Galia, con Romero, con Baum, con Rachid.
Dividir la oposición, digamos.
Más que dividir es comprar voluntades y llevárselas para... Pero eso lo hace siempre. Y bueno, si lo hace el MPN oficial... El MPN réplica usa la misma receta. Salió y compró a Marcelo Bermúdez de la derecha, a Leandro López, y de los nuestros se llevó a Marcelo Zúñiga, a Sole Martínez. Bueno, pero es la típica que hace históricamente el MPN, lo vino haciendo siempre. Nosotros, eso no, nos parece menor, porque en definitiva nosotros lo que no nos ponemos de acuerdo es el proyecto político. No es un tema de nombres. ¿Sabés la cantidad de veces que vino el MPN a ofrecernos lo mismo? Lo mismo que nos ofrecía Marco, Rolo, toda la vida. Pero donde no nos ponemos de acuerdo, dice, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer con Neuquén? Y ahí ya no nos ponemos de acuerdo. Porque nosotros ya tenemos planificado lo que hay que hacer los próximos 10 años. Y nada de esto lo piensan hacer. Ellos lo que hacen es aceitar la máquina electoral. Y a ver, a lo bilardista, los resultados en cuanto a las elecciones les va bien. Porque ganan las elecciones. Pero los resultados en cuanto a la gestión, cada vez les va peor. Te doy un ejemplo muy, muy... muy tonto. En el invierno me encuentro un turista y me dice, fui a San Martín, qué lindo, ¿qué fuiste a esquiar? Oh, ¿cómo te fue? Hermoso. Me comí una trucha re linda en el restaurante, fui a la chocolatería, me comí un chocolate y después me fui a esquiar. 3 horas para subir al cerro. No voy nunca más. O sea, todo hermoso, pero no voy nunca más.
Claro.
En 40 años no hemos podido asfaltar el acceso al cerro. Nadie se le ocurrió. No les importa. Pero te digo eso, te puedo decir que para ir a Luminé tenés que pasar 2 puentes de una mano, para ir a Pehueña tenés que pasar 2 puentes de una mano. Somos la capital mundial de los... Hablamos de seguridad vial y hacemos los puentes de una mano.
En su argumentación, quienes se fueron cooptados por el sector, como decís vos, argumentan de que hubo mucha demora en la conducción del Frente de Todos, en lo que es el armado como propuesta para estas elecciones, y esa demora intranquilizó. ¿Crees que hay algo de responsabilidad en eso? ¿Fue caldo de cultivo esa demora?
Pero hay que analizar con mirá, hay demora, porque la demora, el establecimiento de los frentes electorales establece el cronograma electoral y siempre es el mismo. No resiste ni 10 segundos ese análisis. Los cronogramas electorales te dicen cuándo tenés que armar los frentes, y en ese momento se arman los frentes, ni antes ni después. El frente es una herramienta electoral que se arma de cara a una elección. Nosotros armamos y sostenemos el peronismo ha sido frentista desde Perón, Quijano hasta acá siempre.
Claro.
¿Cuándo se arman los frentes? Cuando dice el cronograma electoral que hay que armar los frentes. Entonces el que dice esa... Bueno, no le voy a poner ningún perez.
Adjetivo.
O sea, andá y decís, mirá, como yo peligraba que iba a conseguir un lugar en esta lista, me fui donde me ofrecían un lugar. Y está bien, así lo hacen, pero así lo hizo el Tom toda la vida. O sea, nosotros nos ponemos colorados porque así nos lo han hecho siempre. Siempre el MPN viene y te chupa ofreciendo un cargo en una lista, en una colectora, donde sea. Es por eso que se van. No hay ninguna demora. ¿Qué demora si el cronograma electoral te dice cuándo tenés que armar los frentes y lo armamos en tiempo y forma? Es más, me parece que fue el primer frente armado de todos los que se armaron. Pero bueno, eso lo define el cronograma electoral. Cuando se lanza una elección, se establece el cronograma y en ese cronograma te dice presentación de frente tal fecha. El PJ lo que hizo fue un congreso antes, como 15 días antes del armado del frente, y resolvió lo que tiene que resolver. Y los demás partidos tienen su carta orgánica y definen cuando tienen que definir. O sea, el que te dice ese debe pertenecer a un partido político que tiene la fecha dentro del cronograma para definir. O sea, es decir algo para no decir la verdad. La verdad es que le dieron lugar en una lista y está bien. Pero y lo tienen que decir de frente, no se tienen que poner colorado. Porque ahora cuando vayan a la legislatura van a tener que defender. Y ese proyecto, nosotros donde no lo pusimos de acuerdo, no tiene que ver con el cronograma ni con... Tiene que ver con el proyecto. ¿Qué queremos hacer en Neuquén? Nosotros queremos que Neuquén está para mucho más, pero para muchísimo más, la verdad. 13.000 millones de dólares en 3 años. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros creemos que hay que definir el plan estructural y resolver todos los problemas estructurales de la provincia y encararlos. Y para eso hay que ser intendente, che, no me pases cuánto sale pintar o cambiar 3 luminarias. Pasame todo el plan de modificar la red. Pasame todo el plan, lo que necesitas, todos los barrios que necesitan gas, todos los barrios que necesitan asfalto. Y hay que encararlo en los próximos 3 años, porque es cuando va a estar el presupuesto. Si vos no lo encarás de entrada, el gasto corriente te va a comer parte y después ya no vas a tener 13.000, porque de esos 13.000 vas a haber destinado el 50, el 60% a gasto corriente y ya vas a tener la mitad.
Claro.
Y el problema es que el crecimiento, si no es con planificación, es conflicto. Es conflicto social. Y entonces, si no tenés la ruta donde va a impactar la actividad, si no tenés los bancos en las escuelas, porque esos que vienen, si no son neuquinos y no los formaste acá, vienen y tienen hijos. Y ese hijo...
ocupan bancos.
Va a ir a la escuela, va a ir al hospital, va a querer alquilar o va a querer comprar. Y siempre empezamos a poner por debajo del piso de ciudadanía que se merecen todos, los que son dueños del recurso, los empezamos a hacer pasar mal, un mal estilo de vida, total, lo asegura el que tiene un buen sueldo.
El Energizar Neuquén sería entonces un complemento a lo ya planificado oportunamente desde la Secretaría y desde el Gobierno Nacional.
No, mira, lo que ya planificamos, las obras de infraestructura y todo lo que está pensado en cuanto a la matriz energética del país, que lo que va a hacer el país es ahorrarse muchos dólares, porque nosotros vamos a un esquema de crecimiento de producción tal que es mucho más de los 470.000 barriles que necesita el país de consumo interno. Nosotros vamos a llegar solo en Vaca Muerta, el país en general con 500.000 barriles diarios abastece toda su necesidad de petróleo. Solo en Vaca Muerta nosotros vamos a llegar a 1 millón de barriles diarios.
Claro.
Y más lo que produce las demás cuencas, todo eso va a ser exportación, eso va a ser generación de dólares. Al país le viene bárbaro, pero al que mejor le viene es a Neuquén, porque la mayoría de esa producción sale de acá. Ahora, vos tenés que legislar, como hicimos nosotros en el Plan Gas, y decirle a la industria, señor, industria, usted, para tomar trabajadores, primero pleno empleo local, hasta que no haya pleno empleo local, usted no puede tomar afuera. Pymes, primero las pymes locales, y te tenés que dar vuelta y decirle a las pymes, señor, ustedes hacen bulones, ¿hay algún bulón que no lo puedan hacer acá? ¿Qué necesitan? ¿Financiamiento? ¿Necesitan un convenio con el ITEC, con el INVAP, con el INTI? Vamos a desarrollar lo que ustedes no están desarrollando, porque lo que se viene es crecimiento y les tiene que dar la espalda. Eso es lo que
tiene
que
hacer. Y el Estado garantizar especialización.
Por supuesto. Digamos, hay mucho para hacer. El transporte público en la provincia de Neuquén debería ser a gas. Vos vas a Santa Fe y los colectivos usan biodiesel. Aunque el biodiesel es más caro. ¿Y por qué usan biodiesel? Y porque ellos tienen plantas que producen biodiesel, dan laburo a los santafesinos. Bueno, nosotros deberíamos hacer que el transporte público sea gas. Como eso te doy los vehículos oficiales, corredores de GLP puestos. Vos hoy, en un pozo secundario, pones una planta modular y generás GLP y eso lo llevas a cualquier lado, como el combustible. No necesitas ni siquiera la red. Hay mucho para hacer. Y luego... autoexigirse a que las localidades, todos los barrios y todas las localidades de Neuquén tienen que tener red de gas. Es insólito que son los dueños y no les toca nada.
Darío, se viene una pantalla complicada y ya con cerramos. Se viene una pantalla bastante complicada, la del domingo. Yo siempre pienso en el vecino que tiene que ir, se planta ahí y ve tantas caras, tantas colectoras. Contanos brevemente cómo tiene que votar el domingo.
Antes déjame decirte una cosa. Sí. Para todos los vecinos de Neuquén es una pantalla complicada. Para el dueño de la empresa que tiene el monopolio y hizo un acuerdo con el gobernador de Neuquén, el de Salta y el de Buenos Aires, está brindando, pues se llena de plata y la verdad que le sirve solo a él. A todos los demás, vos calculá que vamos a ir a votar, no sabemos ni quiénes son las listas, porque no tenemos la boleta. Les desafío a la audiencia, ¿saben quién va a tercero o cuarto cada lista? No tienen ni idea. Se puede ir el tren fantasma abajo. Entonces el voto electrónico, salvo al vivo que se le ocurrió esto y a los tres gobernadores que hicieron acuerdo con esto, que todavía no está brindando, no le sirve absolutamente a nadie, salvo por la ansiedad de tener el resultado antes. Pero yo repito y soy muy claro, los que quieren que todo siga igual, cualquiera de los dos vice de Omar, garantía que todo siga igual. Los que quieren una transformación verdadera para Neuquén y que creen que Neuquén está para más, nosotros estamos convencidos que estamos para mucho más, en el frente de todos, Ramón, Ayelén, a nivel provincial, Daniel Figueroa a nivel local, van a tener un futuro mejor, sin lugar a dudas.
Bueno, Darío, repetimos, recordemos por lo menos el número de...
673.
673.
La última, ¿cómo debe resolverse la fórmula presidencial del Frente de Todos? ¿Paso, consenso? ¿Cómo ves ese camino a andar?
Mira, esto como recién preguntabas, está el cronograma electoral y el peronismo va a tener su discusión interna como la tiene siempre.
Como todos los partidos también.
Y bueno, buscará la mejor manera, pero yo creo que va a seguir siendo la mejor opción para los argentinos, el Frente de Todos, sea en un esquema de acuerdo o en un esquema de paso. A mí me parece que estos objetivos que nos fuimos planteando, porque recién al pasar me dijiste la inversión, lo que está invirtiendo en el Néstor Kirchner, en Oldelval, bueno, todas las definiciones que tomó el gobierno nacional que favorecen a Neuquén, es un claro ejemplo. Cuando nosotros votamos la ley del aporte solidario, que la discutimos, yo fui parte de la redacción, bueno, quiero que sepan que el 25% de ese aporte es el que financia el Néstor Kirchner. Claro. El MPN lo votó en contra, por darte una idea. Y el Néstor Kirchner solo está pensado para darle gas neuquino con trabajadores neuquinos, producción neuquina, desarrollo neuquino y ahorrar divisas en el exterior. Ahora, lo mejor que le puede pasar a este país es que siga gobernando este espacio, aún con el problema de inflación que tenemos grave, y que déjame decirte que va a seguir, porque la Argentina es culturalmente inflacionaria, no podemos, hace tiempo que no podemos resolverlo. Pero además hay un mundo en inflación, porque desde que está la guerra los precios de energía están 3 o 4 veces más altos de lo que deberían estar. Entonces todo lo que viene de afuera te viene con inflación. Cuando la Argentina entra algo con inflación es un multiplicador rápido de la inflación. Yo soy hijo bolichero, mi papá, yo dormía y en la pared de mi pieza había paquetes de azúcar. O sea, mi viejo en vez de ahorrar en peso ahorraba en kilo de azúcar, y en la despensa en cubiertas, compraba cubiertas. Esta es nuestra mentalidad. En vez de ir al peso, buscamos otra manera. Bueno, en el mundo esto va a seguir 4 o 5 años, porque el precio de la energía, hasta que no termine la guerra, y los contratos de energía no son por meses.
No, claro.
Son 5 años como mínimo, con lo cual esto que está pasando, aunque termine mañana la guerra, vos tenés 5 años más de contrato de energía alta. Entonces, inflación vamos a tener, pero hay que resolver con lo que consigamos, sobre todo con lo que generemos con Vaca Muerta, la infraestructura para que la Argentina, y sobre todo Neuquén, ni hablar, que somos los dueños, le vaya bien, y no entrar en un esquema de vuelta financiera donde se fugan los dólares y estamos generando dólares y no nos queda absolutamente nada. Eso que hizo el gobierno de Macri es lo que nos está pasando en la provincia hace muchos años. Generamos y no nos queda nada.
Gracias, Darío. A ustedes. Darío Martínez aquí en nuestra Bacatán. Enseguida volvemos.